rápido, 1 o 2 minutos de lo que vimos en la clase pasada y avanzar sobre, ok, ¿qué estudio? Así que vamos a empezar directamente con el resumen, súper, súper rapidito. Vimos una pequeña introducción, el cerebro del ser humano es el intelecto del ser humano, es limitado, Dios es infinito. Esto significa que, por un lado, nunca vamos a saber, nunca vamos a entender, hasta la venida de Moshiach, pronto en nuestros días, la esencia del conocimiento divino. Es imposible, porque Dios es infinito. Y esto, por supuesto, debería generar en nosotros una humildad enorme cuando nos enfrentamos al estudio. Ay, hay cosas que no entiendo. Perfecto. Hay muchas cosas de la vida que uno no entiende. Y a veces no nos gustan, pero es parte de la vida. Es parte de lo normal, que no entendemos todas las cosas porque Dios es infinito, es un reconocimiento del lugar de uno mismo. Y por el otro lado, justamente lo opuesto, un crecimiento infinito. Siempre se puede estudiar más, siempre se puede saber mejor, siempre se puede llegar a un nivel mayor de profundidad. No tiene fin el estudio. No es que uno dice, ah, yo ya leí la Biblia 3 veces. ¡Ay, Mazel Tov! ¡Qué bueno! Seguí estudiando. No, pero pues ya lo leí un montón. Sí, ¿sabes qué? Seguí estudiando. Y así sucesivamente. Esto es infinito, literalmente. Ya vimos que la toira es algo divino, viene de arriba. Esto significa que, como dijimos antes, es una especie del apoyo de lo que mencioné antes, del tema de la humildad, del tema de la infinitud, etc. Toira escrita, toira oral, una sin la otra no existe. Bien, avanzamos. ¿Qué hay en la toira? Ya dijimos que toda la profundidad de lo que alguna vez algún Talmid Jajam, algún estudiante aplicado, verdadero, sabio del tema, etcétera, vaya a decir, vaya a enseñar, etcétera, esto le fue entregado a Moshe Rabbeinu en el monte Sinai, sin excepción. Ay, ¿Moshe sabía cada detalle? No, ya vimos que no. Ya estudiamos una historia famosa de Rabbi Akiva, etcétera. Bien. Y hablamos del descenso de las generaciones. Generación tras generación, el conocimiento se disminuye. Ay, no es al revés. Ahora tengo Google e inteligencia artificial. No, momentito. Desde que estás más lejos de la fuente, estás más limitado. Tu conocimiento es inferior a aquellos que estaban más cerca de la fuente. Sus almas, esto es algo adicional a lo que yo mencioné antes en la clase pasada, que es algo muy profundo, y no me gustaría detenerme demasiado en esto, pero lo digo rápido y avanzamos. No solamente las almas de las personas que vivimos en esta generación o en cada generación. Se observan que cada vez somos peores. Si los primeros eran como ángeles, nosotros somos como seres humanos. Si los primeros eran como seres humanos, nosotros somos como burros, así dice el Talmud. El tiempo en el judaísmo se observa de esta manera. O sea, dicho de otra manera, estamos más lejos de la fuente y nuestras almas pertenecen a niveles inferiores en el tiempo. Así como el tiempo, por así decir, pasó desde el comienzo hasta ahora, y pasó mucho tiempo, entonces estamos más lejos de la fuente, en cantidad de minutos, horas, días, etc. De la misma manera, nuestras almas son inferiores. No vengas a compararte con Rashi, no vengas a compararte con el Rambam. No solamente porque ellos estaban antes y eran grandes, y yo soy un fenómeno también, yo soy un genio, yo soy un montón de cosas, yo puedo decir contra el Rambam. Momentito, tu alma es extremadamente inferior a la del Rambam. Y esto se ve, de vuelta, es algo largo y complejo, como si fuese una imagen de un ser humano, donde tenés cabeza, perdón, ojos, nariz, boca, mentón, vas bajando, el pecho, la panza, las piernas, los pies. El Talmud dice que nos encontramos en Ikvesot de Moshiach, así es el texto, en los talones de Moshiach. ¿Qué son los talones? ¿Por qué esta época se llama los talones de Moshiach? Porque nuestras almas son como si fuesen los talones de este hombre. Este hombre imaginario, no es Dios, nada que ver, este hombre imaginario representa, por un lado, el tiempo. La cabeza es el comienzo del tiempo. Vamos bajando, hasta los finales del tiempo. Hoy en día estamos en los finales del tiempo. Y a su vez, este hombre también representa la fuente, de las almas que hay en cada generación. Las almas de los principios del tiempo eran almas espiritualmente más elevadas que las almas de los finales del tiempo que somos nosotros. Quiere decir que mi alma es, yo diría, infinitamente inferior al alma de un Moshe Rabbeinu. Al alma de un Abraham Avinu. Y también al arma, frente al arma de Rambam, frente al arma de Rashi. Entonces Rashi y Rambam, en verdad, no tenían Google, ni la tecnología, ni inteligencia artificial. Ellos tenían inteligencia de en serio, no la artificial. Hoy en día no nos acordamos ni siquiera los números de teléfono porque están todos guardados en la agenda del teléfono. ¡Ah! ¡Burro! Hace 50 años la gente se acordaba los números de teléfono y te podían citar la fecha de nacimiento de 300 personas y los números de teléfono de 300 personas. Hoy en día no nos acordamos ni el nuestro. No, porque está anotado en el teléfono. ¿Qué pensás, que son más inteligentes? No, no. Se va para abajo la cosa. Y esto ya es una clase de educación y nada que ver. Vamos para otro lado. Volvemos. Nuestras almas son inferiores a las almas de estos gigantes personajes. Entonces, cuando Rashi dice algo, cuidado. Sé un poquito humilde y no pienses que vos, porque tenés acceso a Google, sabes más que Rashi. Estás equivocado. Él en cantidad sabía más y en calidad sabía más. Su alma era superior a la tuya. A la mía, por supuesto. Bien, y hablamos de la transmisión de la Toira. Hablamos que el estudio de Toira para no judíos es algo extremadamente poderoso. Extremadamente importante, como un Kohen Gadol, como un sumo sacerdote. Y hablamos que esto se aplica al estudio de los siete preceptos y todas sus ramificaciones. Y si a alguien se le ocurre decir esto es una pavada, es una tontería, son siete tonterías más grandes una que la otra, no robes y no mates y no cometas adulterio, dale. ¿Qué otro mensaje tiene el judaísmo milenario? Tan impresionante, el pueblo del libro a mí me dice que no mate. Es muy simple, momentito. Mirá el Sefer HaJinuj, no lo digo yo porque yo soy un no sé qué cosa. Mirá el Sefer HaJinuj, un libro clásico de la ley judía. Mirá los comentaristas del Talmud, Rabbi Nissim Cohen. Mirá los comentaristas de la Toira, del Talmud también, Ramban. Ellos te van a decir que hay más que esto. Hay cuestiones intelectuales, hay costumbres sociales y hay derivados de cada una de estas mitzvot, estos siete preceptos, que incluyen esos derivados, muchos de los preceptos para judíos también. Muy bien. Hasta aquí habíamos llegado a la clase pasada. Avanzamos. Yo mostré muy brevemente algunas editoriales. Aquí en la pantalla se pueden ver algunas editoriales. Ahora vamos a pasar a otra pantalla. Voy a compartir otra pantalla, que el objetivo de esta pantalla es que podamos ver algunas editoriales y algunos libros que estas editoriales nos dan, nos proponen, por decirlo de alguna manera, y nos pueden ayudar a estudiar. Paso número uno, Editorial Quijote. Aviso y repito, ya lo dije la clase pasada, ninguna de estas editoriales me paga ni un centavo por esto y no estoy esperando que me paguen nada. Quiero compartir la información, nada más. Nada más que esto. Solamente se resume ahí. ¿Por qué empecé por Quijote? Porque me parece que este libro, Hacia una vida plena de sentido, es, por así decir, la puerta de entrada para una persona que quiere decir, que dice, quiero saber de qué se trata esto del judaísmo. ¿De qué hablan estos tipos? ¿Qué piensan estos tipos? Los veo ahí, medio raro, con anteojos, barbudos, tienen un sombrerito en la cabeza. ¿Qué piensa esta gente? ¿Cómo viven estas personas? ¿Cómo vive su vida esta gente? Y estaría de más decirlo, pero lo voy a decir igual por las dudas. No se guíen por los videos de YouTube que la gente dice que se vive así, viven asá, y viven en el año 1800, y son esto, y son lo otro, y mirá, y caminamos por Mea Shearim, en Jerusalén, un barrio de Jerusalén, y vimos que estos tipos siguen colgando la ropa como si fuesen no sé qué cosa. Es todo comercial. Lo siento mucho, pero es todo para ganar dinero. No más que esto, llama la atención, gracioso, y chao. No es así. No funciona así. Nunca fueron a una casa a ver, a vivir, a charlar. Y en muchos casos se muestra desde una perspectiva opuesta a la ortodoxia, al judaísmo ortodoxo, que de esto hablamos la clase pasada, no lo voy a repetir. Entonces se muestra en forma burlona, o en forma como si fuese un museo, un museo. Mirá, así vivían los judíos hace 3.000 años. Qué atrasados que están estos tipos. Es incorrecto. No se guíen por eso. No se guíen por lo que la CNN muestra, que los pobres palestinos te están pasando hambre. No se guíen por eso, lo siento mucho, pero es incorrecto. Y si están pasando hambre es por culpa o gracias a sus propios dirigentes, jamás. Que ellos están muriéndose de risa y el resto del pueblo pasa hambre. Entonces algo está pasando aquí. Hay que abrir un poquitito la cabeza y no guiarse por las tonterías que aparecen en los noticieros, en YouTube, etcétera, etcétera. Y ya que estamos, tampoco tienen por qué guiarse por mí, porque no soy más que otro payaso en YouTube. Averigüen, busquen, investiguen. No me creen a mí, no me tienen por qué creer. Busquen, busquen, busquen. De hecho, Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, dice: Afa juá, dejó pa. Da la vuelta y da la vuelta a la toira, porque está todo en la toira. Lo vas a encontrar, pero tenés que dar la vuelta, tenés que esforzarte en el estudio. No se queden con la primera noticia amarillenta, por así decir, de prensa amarilla, que dice que se mueren todos de hambre y no se lo hizo. En Yiddish se dice Bobemeises. Son historias de la abuela, son tonterías, 100%. Pero bueno, este me parece a mí es el primer libro para ver qué piensan los judíos. En este libro van a encontrar temas, la vida, la muerte, el matrimonio, la educación, de todo. Muchos temas, muy, muy conciso, con una historia, con una explicación, que se entiende qué piensa el judaísmo en la práctica. Esto es al respecto de Keot. Hay otros libros de Keot, en un minutito vamos a ver. Otra editorial, esto está en Argentina, pero ellos mandan a todo el mundo, qué sé yo, eso ya es problema de ustedes, arréglense contactándolos. Bnei Sholem es otra editorial en Argentina. Ahí está el sitio también, si no me equivoco se ve, sí, acá está. El sitio se ve, el sitio de Keot estaba acá, el resto es todo el libro nada más, keot.com.ar, ahí está arriba. Bnei Sholem es otra editorial que también tiene muchísimos, muchísimos libros. ¿Por qué muestro esta, a pesar de que Keot también vende los libros de Bnei Sholem? Porque, ok, cada editorial vende sus libros y cada editorial tiene sus cuestiones. Vamos, Bnei Sholem, ¿qué hay en Bnei Sholem, humildemente, que me parece a mí, que puede servir para no judíos? Bnei Sholem tiene una versión del Humash, de la Torá, muy bien hecha, tiene varias versiones de hecho, muy bien hecha. Se llama la Torá viviente. ¿Qué es esto, la Torá viviente? Es un libro que es una traducción de la Torá. Bueno, tiene una introducción, ahora no vamos a ver la introducción. Tiene los diferentes asuntos de la Torá, pero vamos más adelante. Acá está. Bueno, no importa, este es el primero. No. Acá empieza. Ok. Traducción de la Torá. Es decir, clara, concisa, en un lenguaje relativamente moderno. Traducción de la Torá. Sin comentarios, sin el hebreo. Si no sabes hebreo, ¿qué te vas a romper la cabeza o vas a pagar más caro por un libro en hebreo? ¿Para qué? Si vos querés estudiar hebreo, andá a estudiar hebreo. ¿Querés estudiar toira? Andá a estudiar toira. Son dos cosas diferentes. No tiene nada que ver. En este libro van a encontrar una traducción de la toira. Ellos tienen otros libros. Perdón, vamos para atrás. Este es el mismo, la Torá viviente, pero tiene hebreo también. Entonces, una página hebreo, una página en español. Por supuesto que pueden chusmear ustedes otras cosas. Hay otro libro muy interesante que tiene acá también, se llama el Midrash. No voy a explicar todos los detalles de lo que es un Midrash ahora, pero este libro, el Midrash dice, es más allá de la traducción correcta de la Torá. Es decir, si van a estudiar Torá, estudian una traducción buena. Las traducciones cristianas son basura, literalmente, y las Biblias cristianas son basura. Ya sé que suena duro, pero es así, lo pueden tirar a la basura también, porque están torcidas las traducciones para que se transmita el mensaje de ellos. Entonces, estas son traducciones buenas, traducciones kosher, lo llamamos. El Midrash dice, de vuelta, no voy a explicar todo lo que significa, es ampliando sobre lo que la Toira dice. O sea, en este libro no van a encontrar el texto de la Toira. No, el texto de la Toira está en el otro libro. Acá van a encontrar algunos versículos, algunos conceptos explicados. ¿Explicados de acuerdo a quién? A cómo nuestros sabios veían y estudiaron tradicionalmente esta historia. Y esto llegó desde Moshe Rabbeinu, que esto es el background, por así decir, lo que estaba pasando en la historia, quién habló con quién, qué pasó, cómo fue. Historias que nos dejan también moralejas, ideas que nos dejan moralejas. Esto es el Midrash, dice. Hay diferentes versiones. Incluso hay una versión para niños. El pequeño Midrash dice. No es el mismo texto, por supuesto, está adaptado para niños y está hecho de manera tal que uno le lee al niño, por así decir. para que los niños directamente vayan escuchando y vayan aprendiendo. Y hay uno de cada libro, hay bastantes libros. El Midrash dice, el pequeño Midrash dice, tiene incluso parte de profetas, Shmuel, Yoshua, Shmuel, Shoiftim, tiene bastantes, tienen bastantes libros de estos. Estos ya son más profundos, es otra historia. No malinterpreten tampoco, no es que no voy a mostrar todos los libros de todo el mundo, porque sería una clase interminable. Los que me parece a mí que, para empezar, de vuelta, el objetivo era, bueno, ¿cómo estudio Torah? ¿Qué me interesó? Empiezo primero por entender un poquitito de qué se trata el judaísmo. Así una vida plena de sentido. Editorial Quejot. Vamos a seguir con... A ver, quiero ver el texto. ¿Qué dice la Torah? A ver, el texto este de los judíos, ¿qué dice? Vamos a la Torah viviente. Hay otras versiones que también son buenas, de otras editoriales también. Está de Editorial Sigal, tiene una buena traducción, se llama Torah Temet. Está de Editorial Quejot también, tiene buenas traducciones que tienen además comentarios hasídicos, más profundo. Hay varias versiones, yo digo una, tampoco voy a decir todo, y de Editorial Jerusalén de México, que es, si no me equivoco, no, esto no, perdón. Acá, Editorial Jerusalén de México, esto está en México, obviamente. Ellos también tienen varias traducciones de la Torah, acá está, Torah, varias traducciones, que son todas kosher, todas buenas, con mayor o menor profundidad. Hay una que se llama Edición Katz, si no me equivoco. Bueno, no la veo ahora. Ok, Pentateuco lineal. Lineal significa que tiene hebreo también. Como ya dije antes, si vas a estudiar hebreo, anda a estudiar hebreo. Y si vas a estudiar Torah, anda a estudiar Torah. Paciencia, ahora voy a explicar este libro azul que es. Vamos una cosa por vez. Pero no sé por qué no aparece la que yo estoy buscando. Segundito. En Jacob es otra cosa. Bueno, México tiene muchos libros. Hay una edición, este, Tanaj. Tanaj significa Torah, Nevi'im y Ktuvim. Torah, escritos, o sea, los cinco libros de Moshe, el Pentateuco, Nevi'im son profetas y Ktuvim son escritos. Esta edición es una edición kosher. ¿Qué significa kosher? Está bien, para leer el texto es una traducción correcta. No es la misma traducción que la de Bnei Sholem, es otra traducción, pero bueno, no hay una sola en el mundo. Y están las dos bien, esto es lo que quiero decir. Ambas son correctas. Y esto, en adición a lo que dijimos antes en nombre de Bnei Sholem, la traducción de la Torah, esto es solamente los cinco libros de Moshe. Y acá van a encontrar todos los 24, subrayo, 24, que en el judaísmo son 24 nomás, el cristianismo tiene más, 24 libros de la Torah, el Tanaj. Acá van a encontrar todo esto, pero sin comentarios, muy breve aquí y allá, al costado, alguna que otra cosa, pero muy poquitito de comentario, no es el objetivo el tema comentario. Vamos a volver un poquito para atrás, un segundito. Muy bien. Además de las editoriales, hay una perspectiva, pero no tiene un sitio, es de Argentina, también tiene algunos libros, pero no tiene traducciones de la Torah, por ejemplo. Hay judaicas. Judaica significa lugares donde uno puede comprar productos de judaísmo. Me van a matar por lo que voy a decir, pero ¿qué va a hacer? Yo soy así. Y el que me quiere tirar piedras, que me tire piedras por YouTube o por virtuales, no necesitan comprar ningún producto judaico. No necesitan comprar una, sea lo que fuera que es, no importa, no voy a explicar, una mezuzá. No necesitan comprar una menorá, un candelabro, no necesitan comprar nada, nada, nada. Hay libros que están online, ok, no necesitas comprarlos. Hay libros que no están online, anda a comprarlo, si lo querés leer. Y si no lo querés leer, no lo compres. Hay un sitio, volvemos a la otra pantalla, hay un sitio que se llama tanaj.org. Si no recuerdo mal, vamos a chequear, ahí está, tanaj.org. Este lugar tiene todo el Tanaj, ir al sitio del Tanaj, en español, hatanaj.com/es, traducido, con comentarios, ellos tienen comentarios de diferentes personajes. Ok, cada uno verá lo que tiene tiempo y ganas de leer, pero esta es la traducción. Tenés todo el Tanaj acá, traducido. De la A a la Z. Entonces, ¿estás obligado a comprar libros? ¿La verdad? No. Me van a matar por esto, pero es una realidad. Yo qué sé, Shmuel, capítulo 6. Y el arca del Señor estuvo en los campos de los Plishtim 7 meses y bla, bla, bla. Tanaj.org. O, como está escrito acá arriba, hatanaj.com /ES, que significa español. Y ahí vas a tener todo esto. Ni siquiera necesitas comprar libros si realmente quieres estudiar. Ni siquiera necesitas comprar libros. Al que le gusta el libro, ok, usa tu dinero y compra el libro porque te gusta el papel. No hay ningún problema con eso. Pero estoy diciendo, el estudio no es algo exclusivo del dinero. Dinero y estudio no van necesariamente de la mano. Y además de esto, en cefaria.org está lleno, lleno de cosas, de textos. El tema es que están en el original hebreo y alguna traducción en inglés. A veces es una traducción. A veces es una traducción, digamos, de un traductor de carne y hueso, y a veces es una traducción de inteligencia artificial. Hay que tener extremo cuidado con el tema de las traducciones de inteligencia artificial. A veces traduce cualquier tontería mal. Así que hay que tener cuidado. Bueno, esto simplemente es lo que yo ya mencioné anteriormente. Estudiar un texto de la Torá que sea una traducción kosher. Kosher en hebreo significa adecuada, apropiada, apta. Eso es lo que quiere decir kosher. ¿De dónde sacás una traducción kosher? De sitios kosher. Como los que dijimos anteriormente. En Editorial Quijote vas a encontrar traducciones kosher, en Editorial Jerusalén de México, en Ibn Sholem. Luego hay una cosa que tiene la Editorial Jerusalén de México, que se llama una Torah con Rashi. ¿Quién era Rashi? Rashi se llamaba Rabbi Shlomo Yitzhaki. Vivió en Francia, año 1000. Y fue un gigante, gigante, comentarista de la Torah, el Tanaj entero, casi entero, el Talmud casi entero, un gigante. Esto es un estudio más profundo, no es un estudio sencillo. Acá, no sé si es kosher esto o no, y salió como muy chiquito y no importa ahora, hay alguno de estos libros online. Para que vean cómo es, está en hebreo, es muy chiquito esto, ¿verdad? Ahí se ve un poquito más grande, pero bueno. Está el texto en hebreo, está el texto en español, está el texto de Onkelus, que ahora no importa quién era, un converso que tradujo la Torá al arameo, está el texto de Rashi en hebreo, y está la traducción del texto de Rashi al español, y abajo hay notas sobre la traducción y la explicación de Rashi. Ah, pero no están viendo nada de esto. Uf, ok, acá estamos. Perdón. Ahí va. Vamos de vuelta. Texto en hebreo. Texto en español, Onkelus, texto de Rashi, traducción del texto de Rashi, notas sobre el texto de Rashi. Este libro es una obra monumental, es un estudio profundo. No es solamente, o sea, si vos solamente querés la traducción de la Torá, entonces no te compres este libro. Estás desperdiciando dinero. Si vos querés un comentario profundo, complejo, para estudiar en serio. Ah, entonces sí, compraste este libro. Son más caros, obviamente. Son más caros. Se venden en Editorial Jerusalén de México. Hay otra gente que los vende también, pero los que lo hacen son la gente de Jerusalén de México. Son 5 libros, porque son Pentateuco. Bueno, no sé cuánto vale esto, no conozco. Ya eso me supera. Volvemos. Para aclarar nada más. Si vas a estudiar el texto de la Toira, que sea una buena traducción. Si quieres estudiar en profundidad, entonces, comentarios de Rashi. Busca un Tanaj. Tanaj significa Torah, Nevi'im, Ktuvim, como dijimos anteriormente. O sea, todos los 24 libros de la mal llamada Biblia. Como ya dijimos, no se apoyen en las Biblias cristianas, son basura. Midrash. Ya expliqué, es un marco más amplio. Tiene enseñanzas también, morales, éticas. Avanzamos. Bnei Noach. ¿Qué pueden estudiar? Por supuesto, todo lo que yo dije acá anteriormente, esto es totalmente adecuado para no judíos. Pero como dije antes, esto no es necesariamente donde uno empieza de cero. Cero es, entérate por lo menos de una fuente fiel, verdadera, que es el judaísmo. Así una vida plena de sentido es Keot. ¿Querés estudiar como estudian los judíos? Comprate una Torah con una buena traducción. ¿Querés estudiar con más profundidad? Comprate Rashi. ¿Querés estudiar, pero no con tanta profundidad como Rashi? Comprate el Midrash. Que va a ser más que solamente la traducción de la Torah. Pero ojo, el Midrash dice, vamos a ver, vamos a volver. A ver, segundito, ahí estamos así, di vuelta. El Midrash dice, ya lo dije esto, pero lo repito por las dudas, para que nadie malinterprete o se confunda, no es una traducción de la Torah, no es una traducción de la Torah, repito, sino que este texto es Breishis. La gente trata la creación de Hashem en forma similar, pronunciando las afirmaciones como si tuviese tres pies. Ok, es un texto que no es la traducción de la Torah. De repente tiene un versículo. Y vio Dios que todo lo que hizo, explicación del versículo con una historia. Después se lo habló de emperador Tito, conquistó. Esto es Midrash. Otra explicación, con otra historia, otras frases. Y de repente viene otro versículo, otro concepto, otro texto. ¿Esto es lo que es el Midrash dice? ¿Esto es la traducción del Midrash original? No. Es muy complejo el Midrash original, que yo sepa no existe traducción a ninguna lengua. Hay alguna que otra cosa en inglés, pero muy poco, no todo el Midrash. Porque es muy complejo, muy largo, etc. Entonces, Midrash dice no es una traducción de la Torah, es una explicación de la Torah que le da un marco más amplio para entender enseñanzas, entender moralejas, etc. Volvemos a la otra pantalla. Avanzamos. Bnei Noyaj, hay un libro del rabino Weiner, se llama El Código Divino. La verdad es que no sé si está en español, creo que está en inglés. Y el original es en hebreo, son tres tomos el original. El de inglés creo que es un solo tomo, The Divine Code se llama. Ay, ¿no sabes inglés? Ok, yo no te puedo enseñar inglés, entonces habrá que buscar otras opciones. Hay un libro muy interesante, Ética Universal. En Argentina lo hace la editorial o la imprenta, por así decir, de Asofrim. Pero se puede encontrar en varios lugares. Es del rabino Cohen. Ética Universal tiene toda una explicación relativamente larga, casi la mitad del libro, diría yo, de política, políticas, Bnei Noyaj en términos de justicia, países, ética, moral, casi como un tratado filosófico. Casi, como un tratado filosófico. Y después viene Leyes, basado, por supuesto, en los siete preceptos de Bnei Noyaj, etc. Hay un libro en inglés, El Camino del Gentil Justo, que se tradujo al español, algún mexicano, no me acuerdo quién, lo tradujo al español. Hay un PDF volando por internet, por ahí, que de hecho, entre paréntesis, hay que tener mucho cuidado con los PDFs que vuelan por internet, porque yo diría la gran mayoría de ellos, quizás no todos, pero la gran mayoría, es un robo. Está mal, porque los textos tienen copyright, tienen derechos de autor. Nada, la gente hace cualquier tontería, pero está mal igual. No, que sea gratis no significa que está bien. El Camino del Gentil Justo es uno de esos PDFs que no tiene ese problema, porque es una traducción de algún personaje que dadivosamente lo propuso para todo el mundo. Pero es un texto un poco crudo y un poco viejo, más o menos. Un poco viejo, del año 1980, por ahí, 1960, 70, 80. Yo creo que es de los 80. Pero bueno, esto es lo que es el Camino del Gentil Justo. Creo que uno de los rabinos que lo hizo fue Clorofin, si no me acuerdo, Clorofil. No me acuerdo el nombre exacto de él. Ok, en hebreo está Mitzvah Hashem, pero no es un texto fácil. Lo estamos estudiando los domingos, los sábados a la noche, en la clase, acá en el curso, etc. No es que sea un texto fácil para leer, y está solamente en el original en hebreo. Ahora bien, esto que dijimos acá es al respecto de leyes. Leyes. De hecho, ya que estamos, vamos a hacer un segundito rápido acá. No me malinterpreten, de vuelta, esto es solamente para mostrar, yo no sé, quién es Amazon, no me interesa, pueden comprar donde se les cante. No pasa por... No malinterpreten, ¿sí? The Divine Code. Este libro es un libro orientado especialmente para Bnei Noyaj, Reb Moshe Weiner. Ahí está, ahí está en inglés. No creo que esté en español también. No creo que esté en español. Este es otro libro que ahora vamos a ver en un minutito. Ahora voy a explicar de qué se trata. Y este también, ahora voy a explicar de qué se trata. Pero bueno, yo quería mostrarles The Divine Code. No sé si está en español, repito. Ok, tapa blanda, qué sé yo. Ok, listo, volvemos. Esto es al respecto de leyes. Avanzamos. Al respecto de enfoque. ¿Qué quiere decir enfoque? ¿Qué diferencia hay entre enfoque y ley? Enfoque está más orientado a el mejoramiento personal, el desarrollo personal, cómo servir a Dios, etc. Ley está enfocado a ¿podés robar o no podés robar? Y hacer tal, y llevarse una manzana de la verdulería significa robar o no. Ese tipo de cuestiones como un código, literalmente, mucho más seco en ese sentido, y no tanto, sentamos amor a Dios. Y Dios es tan bueno que crea todo. No, ahora estamos hablando de ley. ¿Se puede o no se puede? Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Este libro, Las Siete Sendas, es de Bnei Sholem. Vamos a volver a esta pantalla, que hoy la clase va a ser así, constantemente y de vuelta. Ya se habrán dado cuenta. Creo que se llamaba así. No. Bueno, no era así. Perdón. Acá está, sí, Las Siete Sendas. Ok, no lo buscó bien. Las Siete Sendas es un libro que escribió, yo lo conozco, Katz, rabino, un tipo muy interesante, que tiene que ver con las prisiones y los soldados en los Estados Unidos, el Instituto Aleph, etc. Ellos escribieron esto para ofrecerle a los prisioneros o soldados que no son judíos. Entonces habla de cómo es la adaptación, por así decir, de estos siete caminos del judaísmo, etcétera, con los siete preceptos y qué sé yo, qué sé cuánto. Esto es sobre las siete sendas. No es un libro de leyes. No van a encontrar ninguna ley ahí. Cero. Solamente una perspectiva. Amor, vida, propósito, serenidad. ¿Te gusta bien o te gusta? Ok, no lo compres. De eso se trata este libro, de las siete sendas. Este otro, Seven Gates of Righteousness Knowledge, esto Righteous Knowledge que yo, esto está en inglés, vamos a verlo de vuelta. Oops. En Amazon aparecía acá abajo, también del rabino Weiner. Esto no es ley, o sea, no es un libro de leyes, es un rabino, es un libro de perspectiva que también está basado en los siete leyes, etcétera, pero por supuesto está en inglés. Lo que quiero decir con mostrarlo es decir, bueno, mira, existe esto. Y bueno, cada uno verá qué es lo que puede, qué es lo que no puede, qué es lo que le sirve y qué es lo que no le sirve. Volvamos. Light Unto the Nations. Esto está online. Esto es gratis online. Es un libro muy viejo, de los años 80, de Rabino Schwartz, en inglés. No está en español. Es una lectura que te puede dar una perspectiva sobre el tema de los siete preceptos de Bnei Noach, te puede dar una perspectiva sobre algunas leyes, no mucho, no tiene mucha ley, pero le falta, es de los primeros que salieron, a la luz, por así decir, como libro en sí, para no judíos. Entonces le falta bastante, por lo menos cuando yo lo leí, a mí me quedó como una sensación de, ¿y entonces ahora qué hago? No sé, el libro no te dice qué hacer. Estos otros libros son un poco más modernos. Este de las siete sendas, este de los siete portales. Te pueden dar una perspectiva un poco más. Entonces voy a interiorizarme más en las leyes. Voy a servir a Dios, y qué sé yo, qué sé cuánto. Ni que hablar que, volviendo para atrás, si querés ley, propiamente dicho, ok, entonces hay que ir más por este otro camino. Avanzamos. ¿Qué pasa si uno quiere estudiar cosas del judaísmo? Ok, ya entendí las siete leyes, ya entendí de qué se trata el judaísmo desde el comienzo. Quiero profundizar un poco más. Los primeros pasos, como ya dije antes, es una toira. Fíjate lo que dice el texto de la toira ahora. O sea, ya sé el tema de la vida plena de sentido. Me gustó esto del judaísmo. Interesante, estos judíos parecen medio locos, pero no están tan locos. Interesante. Ok, vamos a profundizar. Entonces necesitas una toira. ¿Qué dice la toira? Y no pienses que porque leíste la traducción la entendiste. No entendiste nada. Fíjate con Rashi. O incluso otros comentaristas. Fíjate el Midrash, cómo lo ve, cómo lo amplía. Y empezá a profundizar en tu misión en la vida, como no judío. Bueno, a ver, ¿qué se espera de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Bueno, lo vas a encontrar en gran medida en estos textos. Bueno, pero quiero ir un paso más. ¿Puedo amarlo a Dios? ¿Cómo lo temo a Dios? ¿Cómo siento a Dios? Oh, entonces ahora hay que ir por este otro lado, un poquitito más. Light Unto the Nations, de vuelta. Es algo viejo, no vas a encontrar mucho, pero me parece que era adecuado mencionarlo. Y acá podés decir, ok, ya entendí. Quiero saber con más profundidad cómo viven los judíos. No me vengas, como ya dije antes, con los videitos en internet, que paseamos por el barrio religioso de no sé dónde. ¡Ah, mirá, están todos locos! ¡Qué sombrero gracioso! Nah. Eso es para vender. Solamente. No te da una perspectiva de lo que es el judaísmo. No vas a entender qué piensan los judíos, ni cómo viven tampoco. Vas a ver un calzoncillo colgado en Mea Shearim. Eso es todo lo que vas a hacer. Y no sirve para nada. Porque ¿sabes qué? Vas a cualquier lado y también ves calzoncillos colgados, remeras colgadas, en cualquier lugar de la ciudad. Entonces, ¿qué diferencia hay? Ah, ya lo cuelgan más porque son más gente y acá cuelgan menos porque son menos gente. ¿Viste? No hay ninguna diferencia. Y si te reís mucho del sombrerito que tienen, anda a la India y pasea un día por Bombay a ver cómo se viste la gente, te vas a morir de risa. ¿Ah? Anda a Nepal a ver cómo se viste esta gente y te vas a morir de risa. Entonces, ¿sabes qué? Porque vivas en el mundo occidental y la gente se pone la camisita y el saco y el trajecito, no pienses que eso es normal. No, no, eso es lo que vos estás acostumbrado. No significa que eso es normal. Anda a la China y en China se visten diferente. No es todo igual. Anda al norte argentino, ni siquiera tenés que irte tan lejos. Y la gente también se viste diferente de Buenos Aires. Este porteño, Buenos Aires, que se la cree, qué sé yo, qué sé cuánto. Andate al norte. En el norte se viste diferente. Ni que hablar Bolivia, Perú. La gente anda diferente que anda acá. Ok, en el medio de la ciudad, la city de Lima, qué sé yo, se visten igual que acá. Pero salí un poquitito de los límites de la ciudad y el mundo es otro. Totalmente diferente. Así que la ropa, es todo anecdótico, es todo totalmente insignificante, no tiene ninguna importancia. ¿Te interesó el tema judaísmo? Volvemos. ¿Querés profundizar más? Como no judío, repito, como no judío, podés leer esto también. No quiere decir que el judío no lo lee, obvio que el judío también. Lo que quiero decir es, bueno, hay más para profundizar. Sí, claro. Hay más para profundizar. Paso número uno. Sefer HaMitzvot. Volvemos a la ventana. Vamos a Keot, que es la editorial que hace este libro. A ver cómo lo busco. No. Rambam. Este es un libro de la historia del Rambam, pero es para niños. No. Libros. Perdón, que está medio lento, debe ser mi conexión a internet. ¿Qué pasa? Ok, vamos de vuelta. Libros. Ya que estoy, no se compren un sidur, por favor, un libro de rezos. No sirve para nada, no es para no judíos. No lo hagan. Ahora no es el momento para explicar todos los por qué, cómo, dónde, etcétera, pero están haciendo cosas mal. No se hace esto. Ver más. Ah, acá, a ver. Rezos, plegarias, Kabbalah. Leyes. A ver. No. Pero. Está difícil hoy. Libros. Ah. Libro, libro de los preceptos. Ok, yo lo buscaba en hebreo, está en español. Son dos volúmenes que es un texto que preparó esta editorial, no es una traducción directa del Sefer HaMitzvot, del libro de los preceptos de Rambam, sino que tiene agregados, esto quiero decir, tiene agregados del Sefer HaJinuj, etc. Es una obra muy bien lograda. Sefer HaMitzvot. ¿Qué van a encontrar acá? Acá no se puede ver, ok, no pasa nada. ¿Qué van a encontrar acá? Van a encontrar una lista de mitzvot, una lista de los 613 preceptos. ¿Qué hacen estos tipos judíos? Listo. Lista de 613 preceptos. ¿Alguna que otra explicación breve sobre qué es, de dónde se aprende? Breve, es breve. El libro es grande porque son 613. Entonces, acá van a encontrar el libro de los preceptos. Listo. Si vos te estudiaste esto y entendiste esto, entendiste qué hacen los judíos al respecto de los preceptos de la Torah. Esto no te va a explicar cómo viven los judíos, qué comen los judíos, qué no comen. No. Te va a mostrar cuáles son los famosos 613 preceptos que la Torah está hablando. Próximo asunto. Vamos a otro asunto más profundo. Editorial Moaj. En Argentina también, tiene directamente una traducción del Mishneh Torah. Mishneh Torah es el libro del Rambam, Que se llama así, justamente, Mishneh Torah. No, acá no tiene para verlo. Bueno, no pasa nada. Esta edición es el texto original del Rambam en hebreo y la traducción en español. No es un texto fácil, porque no está pensado para ser un texto fácil. Es un texto que, si uno lee todo el Mishneh Torah, todo entero, todo este libro entero, el Rambam mismo dice, estudiaste toda la Torah, oral, por lo menos, porque trae todas las leyes de la Torah. No sé si está todo traducido ya. No lo sé, acá dice que hay 12 volúmenes, 12 tomos, no sé. No sé si llegaron hasta todo. A ver, no, hasta el noveno. No, no terminaron todo. Ok, están en trabajo, es una obra monumental también. Entonces, ¿querés profundizar un poco más? Pues estudia Mishneh Torah. Es una lista de leyes, leyes, una tras de la otra. Capítulo, grupo de ley 1, capítulo 1, ley 1. Ta, 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 ta. Capítulo 2, ta, 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 ta. Es un código. Un código, puede ser más o menos interesante o divertido, entre comillas, pero esto es lo que es. ¿Querés profundizar? Ahí está. Kitzur Shulchan Aruch. Volvemos a la otra. Keot. Keot tiene una edición del Kitzur, del resumen. Acá está. Kitzur Shulchan Aruch. Esto es un resumen del código de ley judía. ¿Qué significa esto? Esto significa que está, no toda. Es un resumen, Kitzur significa resumen, subrayo. Está la ley judía, pero más práctica. Práctica significa, el Rambam escribió en el año 1000 y escribió todas las leyes del judaísmo, las que se usan y las que no se usan, sobre cómo traer ofrendas, dónde hay que poner, cómo se pone el dedo para la ofrenda, qué clase de harina se traía, a dónde se colocaba esa harina, cómo era el templo, bla, 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 bla. Kitzur Shulchan Aruch, el resumen del código de ley judía, no te va a traer eso, si hoy no tenemos templo, que se reconstruya pronto en nuestros días, pero hoy no existe. Entonces, chao, lo sacó. Acá están las leyes prácticas del judaísmo. Este libro lo editó Editorial Quejot. Hay otras editoriales que hicieron esto también. Este me parece a mí es el mejor, que dando vueltas en español, sin duda. Es el mejor que dando vueltas, tiene gráficos, tiene explicaciones, tiene muy, 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 muy bien hecho y muy completo. Entonces, Kitzur Shulchan Aruch, ¿querés saber cómo vive un judío el día a día? ¿Sus leyes? ¿Los rezos, etcétera? No significa que lo tenés que hacer. Si no sos judío, no tenés que hacer todo lo que está escrito en este libro. No. De hecho, una persona que tiene algún interés en, de vuelta, saber cómo viven los judíos, puede estudiar este libro, sin duda, como no judío. Y si tiene interés en convertirse, si quieres un pensamiento, che, si yo me convierto, bueno, ¿sabes qué? Lo primero que tenés que hacer es estudiar este libro, Kitzur Shulchan Aruch. ¿Por qué? Porque acá te vas a tener una idea, acá, con este libro vas a tener una idea bastante amplia, de cómo se vive el judaísmo día a día, los rezos que hay, qué rezan, qué no rezan, cómo se vive un Shabbos, un Shabbat, un Yom Tov, una fiesta, qué se hace en la fiesta, qué no se hace en la fiesta, qué está prohibido, qué está permitido, qué estás obligado a hacer, bla, bla, bla. En este libro lo vas a encontrar en términos concretos, prácticos, del día a día hoy, no del año 1000 del Rambam. Entonces son dos textos diferentes. Volviendo para atrás un cachito a la otra pantalla, Mishneh Torah. Si no querés estudiar muy en profundidad, porque no podés, no querés, etcétera, Sefer HaMitzvot, por lo menos vas a tener los 613 preceptos en la cabeza. ¿De qué se tratan? ¿Querés estudiar más en profundidad? Mishneh Torah. Son todas las leyes del judaísmo, por lo menos lo que hay en español, lo que esté a disposición. ¿Querés ver y estudiar el día a día? ¿Ok? Kitzur Shulchan Aruch. Esto te va a dar una idea del día a día del judío. Entonces, si tenías en la cabeza la idea de convertirte, ¿sabes qué? ¿Por qué primero no mirás cómo viven estos tipos? Porque vos mirás ahí por la calle un judío caminando y decís, qué lindo el sombrero, me quiero convertir. No. El sombrero es irrelevante. Hay mucho más. Las bendiciones que se dicen antes de comer, las bendiciones que se dicen después de comer, cómo es un duelo, cómo es. Bien. Pero dicho todo esto, que solamente para que quede claro, volvemos, está en este Kitzur Shulchan Aruch. Dicho todo esto, esto no es, subrayo, repito, no es lo que Bnei Noach deberían hacer. No. Hay algunas cosas que otras, sí, pero tenés que consultar con un rabino. Tenés que preguntar, rabino, ¿yo hago esto o no hago esto? De lo que está acá en el Kitzur Shulchan Aruch, la gran mayoría no es para Bnei Noach. Ay, entonces, ¿por qué lo pusiste ahí? Porque de vuelta, Si eso es una clase para no judíos, ¿qué está mostrando? Tuvia, de vuelta, si una persona quiere entender las leyes del judaísmo, lo puede hacer, no está prohibido. Como no judío, puede estudiar las leyes del judaísmo, puede estudiar Kitzur Shulchan Aruj. Y si la persona más aún está pensando en convertirse, tenés que estudiar esto, sí o sí. Y si después de estudiar esto decís, yo no voy a hacer esto ni loco, ok, no te conviertas, porque no es para vos. No, pero el judaísmo y que... No. Si no estás en condiciones de hacer lo que dice este libro, porque es muy difícil, porque es muy largo, porque están todos locos, ningún problema. No tenés ninguna obligación de convertirte. No es una mitzvah convertirse. Podés vivir como un buen no judío, con el código de los no judíos, y las siete leyes, y las ramificaciones, y bla, bla, bla. Pero aún así podés estudiar este libro también, para saber de qué se trata. Bien. Pero de vuelta, antes de hacer algo de lo que está escrito acá, tenés que preguntar a un rabino que sepa de leyes judías para no judíos y te diga, esto se hace, esto no se hace. En términos de lo que es un no judío. Avanzamos. Todo eso las leyes. Pero hay una cantidad enorme, yo diría sin fin, de libros y textos, etcétera, sobre el enfoque en el servicio a Dios. Voy para atrás un cachito, ahora volvemos. Antes hablamos de las leyes para Bnei Noyaj. Estos son libros que están hechos para Bnei Noyaj. De hecho, Mitzvah Shem no está hecho para Bnei Noyaj, pero se aprende muchísimo de ahí. Trae las leyes de Bnei Noyaj, etcétera, pero es para que lo lea alguien que sabe lo que está haciendo, un judío estudioso, y después lo adapta para Bnei Noyaj, pero el resto sí están hechos para Bnei Noyaj. Pero esto es en términos de leyes. Después hablamos de enfoque. Estos libros. Ok, este está en español, ya dijimos, este era Blen Sholem, esto está en inglés, son enfoque del servicio a Dios para no judíos, escritos para no judíos. Luego hablamos de la ley del judaísmo, como son para judíos, que el no judío lo puede leer. Y estos son enfoque del servicio a Dios para judíos, pero hay ciertas cuestiones que los no judíos también pueden beneficiarse, pueden estudiar y leer. Clásicos, los deberes del corazón. Si yo no me equivoco, vamos a rápido, rápido. Chequear, si yo no me equivoco, Editorial Jerusalén de México, no, debe tener unos deberes. A ver, deberes del corazón, acá está, Jobot Alevavot. Editorial Jerusalén de México tiene los deberes del corazón traducido al español. No todo lo que aparece en este libro. Debe ser una edición bilingüe, claro, hebreo-español, por eso es tan larga, es bilingüe. No todo lo que está escrito acá significa que Bnei Noyaj deberían hacerlo, no. Pero hay muchos asuntos muy, muy, muy poderosos, muy interesantes. ¿Cuáles? Bueno, vamos para acá de vuelta. El portal de la unicidad, que es el primer portal, es muy interesante porque habla de que Dios es uno, cómo lo podemos ver en la naturaleza. El segundo portal de la contemplación, fantástico, muy cortito, pero fantástico, sobre observar el mundo a tu alrededor y percibir la sabiduría divina inyectada en el mundo, cómo el mundo te muestra la existencia de Dios, la presencia de Dios y cómo puedes ver su sabiduría del mundo. El portal de la confianza es famosísimo, es la parte más famosa de todo este libro, que te habla de confianza en Dios, cómo confiar en Él. Estos tres portales, sin duda, yo diría, más del 90% de lo que dice acá se aplica a no judíos también. El resto del libro, ahí hay pedacitos que sí y pedacitos que no. Tiene una forma de servicio a Dios, habla de ayunos, qué sé yo. Habla de otros asuntos también que no necesariamente son para Bnei Noyaj. Pero estos tres portales, sin duda, son oro puro, válido. Orjo Estadikim, yo no sé si la gente de México lo tradujo también o no. Hay toda una clase larga sobre esto. A ver, a ver. Orjo Estadikim, mira, acá está. Orjo Estadikim, los caminos de los justos. No todo lo que dice este texto es para Bnei Noyaj. Pero hay una buena parte, yo diría una gran, 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 gran parte de asuntos y ideas, etcétera. Acá está, Orjo Estadikim, Editorial Jerusalén de México, que pueden servir para el servicio a Dios de un no judío. Hacia una vida plena de sentido, este ya lo vimos. El Rebbe enseña. Muy interesante. Vamos a Editorial Quijote de vuelta. Vamos para atrás. Rebe enseña. El Rebe enseña de Editorial Quijote es una serie de libros que adaptan charlas del Rebe, dividido según la parashá de la semana, que ahora voy a explicar qué es esto. Se me hizo medio largo, pero ahora voy a explicar. Paciencia. Y no todo lo que dice ahí es para Bnei Noaj, no señor, pero tiene muchos asuntos que uno puede aprender, en moralejas, en enseñanzas, etc. Pero no todo lo que está ahí escrito es para Bnei Noaj. No. Ese es el Rebe enseña. Cartas del Rebe, la letra y el espíritu, muy interesante, de Editorial Quijote también. Fe y ciencia son cartas del Rebe sobre justamente asuntos de fe y de ciencia, de Editorial Quijote también. Cábala para las naciones, a mí no me gusta mucho, pero es kosher y se puede leer también. Esto es de Galen Inay, esto es de Israel. No sé quién lo vende en Argentina, pero es de Israel. Ahora bien, me gustaría detenerme en este asunto. Ya dicho, ya mostré las editoriales, los libros y qué sé yo. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Day to day, día a día. Está un poco tarde, pero me parece importante mencionar esto para que quede claro. Punto número uno, Salmos. En Editorial Quejot hay Salmos, en Editorial de Sigal hay Salmos, en Editorial Jerusalén no tiene Salmos, Editorial Jerusalén tiene Salmos también. Todo lo que surja de fuentes adecuadas, las editoriales que yo mencioné y mostré, etcétera, está bien, vale. Ay, no es la misma traducción, ok, pero es una traducción válida. No hay una sola traducción de las cosas. Tehilim, Salmos. En la aplicación Bnei Noaj también tienen Salmos. No sé si la conocen o no. No lo puedo poner en la pantalla, me llevaría mucho tiempo, pero en la aplicación Bnei Noaj también hay Salmos. La pueden bajar, está gratis, está en español, en inglés, en portugués. Hay otras partes también que están incluso en holandés, yo qué sé, en italiano. Pero bueno, Tehilim está en castellano, o sea, en español, en inglés y en portugués. Y está separado los Tehilim en diferentes partes, formas. Voy a ser breve y si no se entiende, presten atención, escúchenlo varias veces y se va a entender, Dios mediante. Los Salmos están divididos en... Los Salmos están divididos en libros, son cinco libros de Salmos. Están divididos, los cinco libros en sí, están divididos en días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera, de manera tal de terminar todos los Salmos, los 150 Salmos, en una semana. Son unos cuantos Salmos por día. Entre los 7 días de la semana, uno va leyendo Salmos. Días de la semana o días del mes. El mes judío, no voy a dar una clase de calendario ahora, no es el momento, tiene 29 o 30 días. El que sabe el tema bien, el que no sabe, ahora no es el momento para una clase de esto. 29 o 30 días. Entonces hay una división de los Tehilim, de los Salmos, en 29 o 30 porciones. Cuando el mes tiene 29 días, el día 29 lees la porción del 29 y del 30. Cuando el mes tiene 30 días, cada día lees una porción que corresponde a ese día. Bien. La costumbre en Jabat es, después del rezo, leer Tehilim todos los días. Y leemos los Salmos como están divididos según los días de la semana. Quiero decir, de los días del mes, perdón, dije mal. Según los días del mes. Por ejemplo, hoy es el 4 de Elul, leímos los Salmos que corresponden a el día de hoy. Mañana será el 5 de Elul, leemos los Salmos que son 5 o 6. Dependiendo de cuán largos son estos salmos, son dos, tres, a veces la mitad de uno, el 119 es muy largo. Esto es algo 100% recomendable para todo ser humano, sin excepción. Porque los Tehilim son muy poderosos, conectan a la persona con Dios, muestran los sufrimientos del rey David, que son como nuestros sufrimientos, etc. Esto es al respecto de Tehilim. Leerlo, repito para que no quede la duda, de acuerdo a los días del mes hebreo. No hay que guiarse por los días del mes de enero, febrero, marzo, abril, gregoriano. No, el mes hebreo. Ay, ¿no sabés qué día es hoy en el mes hebreo? En la aplicación Bnei Noaj te va a mostrar en los Salmos lo que corresponde al día de hoy. Vos haces clic y te dice cuáles son los días de hoy. Si uno pregunta si es mejor leer en hebreo, en fonética o en español, si sabés hebreo, lee en hebreo. No sabes hebreo, mi humilde opinión, lee en español. porque si no, no vas a entender nada. La fonética es muy divertida, pero se te rompen los dientes. No saben lo que está diciendo. Imposible conectarse con eso. Imposible sentir algo con lo que uno está leyendo. Mejor en español. Y por lo menos vas a entender algo. Bien, esto es parte, primer paso del estudio diario. Segundo paso del estudio diario, Toira. Toira significa los cinco libros de Moishe. Están divididos, o sea, no todo el Tanaj. Cinco libros de Moishe, Pentateuco. Están divididos en parashot, secciones. Las diferentes impresiones o ediciones, qué sé yo, del Humash, tienen la división ya incorporada, digamos. Parashat Breishis, Parashat Noyaj, Parashat Lech Lecho, y así sucesivamente. No voy a dar una clase de esto ahora. Son 53, 54 parshes, secciones, eso es lo que significa la palabra parsha. Y cada sección, a su vez, está dividido en siete partes, siete secciones. ¿Por qué? Porque el sábado en la sinagoga se leen a siete personas, se le leen una partecita. Entonces está dividido en siete partes, sin entrar en todos los detalles. La costumbre en Jabad es cada día de la semana leer la sección que corresponde, la parte que corresponde a ese día de la semana de, los siete de las siete secciones. Entonces una parsha, por ejemplo, ahora estamos en parsha Shoftim, una parsha. Esa parsha está dividida en siete partes. Hoy es el día jueves, hoy se lee la quinta parte, es el quinto día de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, quinto día de la semana, hoy leemos la quinta parte de la parsha. Puede ser más larga, puede ser más corta, no me interesa, hoy leemos la quinta parte de la parsha. Con Rashi, sin Rashi, ok, depende del nivel de profundidad que uno quiera leer. ¿Quieres leer lo del Midrash? Dice, lee lo del Midrash, dice. El punto es que una semana estudiamos una parsha, la próxima semana otra parsha, y así vamos avanzando. Esto empieza y termina, es un círculo, en Simchas Toira, en la fecha que se llama Simchas Toira, el final de la fiesta de Sukkot, el final de las fiestas de Tishrei. El que entiende bien, el que no entiende no pasa nada, simplemente anda guiándote por las parshas. Y en la aplicación Brei Noyaj de vuelta vas a tener cuál es la parsha de la semana, qué se lee esta semana. Hay un librito muy interesante de Kehot, digo librito porque es chiquito, creo que hicieron una edición grande también, pero es muy interesante. Sabiduría. Semillas, no. Bueno, no sé si sigue existiendo. Sabiduría diaria se llamaba, algo así. Quizá le cambiaron el nombre. No, no lo encuentra. Tenía, se llamaba Sabiduría diaria, casi seguro. Tenía una pequeña explicación. No sé por qué no está en Quejos. A ver si está en otro lado. Un segundito. Ah, este, ok. ¿No es de Quejos? Ok, shine. No importa. Este libro lo pueden encontrar entre otros lugares en la Sofrín también. Sabiduría diaria. Lo interesante de este libro es que tiene una pequeña explicación cortita, una paginita, para cada sección de cada parsha. Entonces tenés siete explicaciones para cada parsha. Del domingo, lunes, martes, miércoles. Entonces podés leer un pedacito, una enseñanza del Rebe sobre esa parsha cada día de la semana. Bueno, Tania para todos, esto es lo que hice yo. La costumbre de Jabad es estudiar Tania todos los días también y lo estudiamos todo en un año. El Tania para todos no está dividido en días de la semana ni nada por el estilo, porque el objetivo no era ese, pero lo pueden estudiar. Hay cosas que no se aplican a no judíos, estamos haciendo un curso de esto para la membresía de YouTube y qué sé yo, o el Rambam, como dijimos antes, de la editorial Moaj. También en Jabad está la costumbre de estudiar un capítulo por día del Rambam. Hay un sitio, pasa que no recuerdo exacto. Shiurim en español. Se llama Shiurim. No. Shiurim Up. Esto. En este sitio, estudio de la Torah diario, ellos te proveen el material de estudio. Entonces, para cada día de la semana es un librito. Bueno, uno se puede suscribir, qué sé yo, es una cosa paga. Okay. No tengo nada que ver de vuelta. No, acá tienen imágenes de cómo es. Tenés el texto del Humash, los Teilim, El Tania, el corresponde al día, una app, y bueno, ahí está el librito. El que tiene ganas puede chusmear, mirar y suscribirse. No están obligados a hacer nada de esto, ni a comprar nada, ni a pagar nada, ni a... No me malinterpreten, ¿ok? No malinterpreten. Pero eso es lo que es. Ahí pueden encontrar todos los textos clásicos que se estudian Jabad, por lo menos, todos los días. Muy bien. Con esto, uno ya tendría que tener bastante material para decir, ok, ¿cómo, comillas, cómo ataco? ¿Cómo ataco el estudio de Toira? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago? ¿Qué hay que decir? ¿Qué no hay que decir? ¿Cuándo digo qué? Con esta información debería ser por lo menos un buen comienzo para decir, listo, vamos a empezar a estudiar. Pero, repito, la introducción que ya hice la clase pasada, la introducción de esta clase, paso número uno es humildad. Humildad. Si no hay humildad, lo que sea que la persona estudie, lo va a malinterpretar. Y va a terminar entendiendo cualquier tontería. Cualquier tontería. Hay que ver qué es lo que la Toira nos quiere decir a nosotros y no lo que nosotros queremos que la Toira diga. Esta es la clave que debería resonar en la cabeza. Y cuando uno lee algo y dice, no, pero a mí me parece que esto significa... Mirá, la Toira no es tonta. ¿Qué quiero decir con esto? Si los cristianos burros entendieron que en la Toira hay tres dioses, 55 dioses, 38 dioses, no es porque la Toira diga que hay tres dioses. No hay, hay uno solo. Y no tiene partes, y no tiene forma, y no tiene imagen, no tiene nada de esto. Ay, vos encontraste un versículo que suena extraño. Por ejemplo, hagamos al hombre, hagamos, plural, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Nuestra imagen y semejanza. La Toira dice que hay varios dioses. Pará, no entendiste el texto. Hay un solo Dios. No hay vueltas, digamos. Esto es el fundamento del judaísmo. Ay, encontramos un versículo que no entendemos. Claro, no lo entendés. Sentate. Fíjate, hay respuestas, decenas de respuestas, diferentes épocas, diferentes sabios, Rashi, Rambam, Moire Nebujim entero, la guía de los perplejos entero. Hay respuestas, tranquilo. La Toira, o sea, los rabinos, no se ponen nerviosos cuando dicen, hagamos al hombre, me tiraste abajo todo, ¿qué hago ahora? Voy a ser cristiano. No. Ningún problema, muchachos, nadie se pone nervioso. ¿Tenés una pregunta? Muy bien. ¿Querés una respuesta o no? Porque puede ser que tengas una pregunta y no estés buscando una respuesta. Entonces, ¿sabes qué? No tengo respuesta para vos. Que te vaya bien, porque no la buscás. Entonces, cualquier respuesta que te den no te va a satisfacer, porque no estás buscando una respuesta. Entonces, ¿tenés una pregunta? Muy bien. ¿Querés una respuesta? Sí. Ok, sentate, vamos a estudiar. ¿Cómo se ve esta pregunta a lo largo de el desarrollo, digamos, de los comentaristas judíos, de los textos judíos? ¿Cómo se ve desde la perspectiva de los fundamentos del judaísmo? Y una vez que escuche las diferentes respuestas, pensá. Pensá cómo esa respuesta o alguna de ellas te resuena más, te llega más o no, busca otras respuestas. Pero no es decir, cuestiono la Toira porque dice hagamos en plural, entonces son 54 dioses. No, no es así. Pero esto es el enfoque del estudio de Toira. Muy bien, dicho todo esto, está un poco tarde. Veo que Alma tiene una pregunta. Vamos, rápido.
Hace rato. Yo tengo la Torah Emet y pues no viene en los Salmos ni en los Proverbios. ¿Por qué nosotros no podemos estudiar Proverbios o por qué no lo hacemos?
¿Quién dijo que no?
Es que nunca hemos visto Proverbios con rabinos.
Ok, puede ser que no lo hayan visto porque es un libro complicado. Pero eso no quiere decir que no lo pueden estudiar. De hecho, si vos te fijás, hay un segundito, un momentito, volvemos para acá, volvemos acá. Ellos tienen una traducción de Proverbios, casi seguro. Mayanei Torah, a ver. Compilación de Proverbios y frases, no, no lo tienen. Bueno, pero lo que sí tienen es el Tanaj, eso sí lo tienen. edición Katz. Que ahí vas a encontrar los proverbios también. Bueno, este es el volumen 1, pero no importa. Tiene varios volúmenes. Vas a encontrar la traducción de proverbios también. No hay ninguna razón por la cual no lo podés, subrayo, no puedan estudiarlo. No, es incorrecto. Sí se puede estudiar. No judíos pueden estudiar el Tanaj completo. 100% completo. Con comentarios de Rashi también. Rashi tiene comentarios de proverbios, pero no creo que estén traducidos los comentarios de Rashi a proverbios. Pero ese es otro tema, es un problema de lenguaje. Pero se puede estudiar la Torá entera. Y ojo con proverbios, con Mishlei es uno, y Eclesiastés, ahí está el otro, Coyeles. Proverbios y Mishlei y Coyeles, proverbios y Eclesiastés son libros complicados. Iob también es un libro complicado. Son libros filosóficos. Son libros de pensamiento. No son libros para leer así, chic, chic, chac, como uno lee el diario. Dice, ay, ¿qué pasó con la política? Chic, chic, chac, listo, terminé todo el diario. No, no, no. No. Son libros para pensar. Son libros para tratar de entender de qué está hablando. Y volvemos al punto número 1. Humildad. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¡Ah! ¡Listo! ¡Dios tiene un hijo! ¡Y vino a la tierra investido en esposo así! ¡Tenía barba! No sé si era pelado o no. No. No entendiste. El texto está hablando de otra cosa. Nada que ver con la tontería cristiana. Pero si vos solamente lees el texto, decís, ¡uy, sí, mirá! ¡Tiene un hijo! No. Por eso digo, hay que leer con comentarios. Está este sitio que yo mencioné anteriormente, tanaj.org. Ellos también tienen proverbios. Vamos rápido, rápido. ¿Dónde quedó? A Tanaj. Shmuel, libro. No, no.